Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, notícies.
Salutacions a pocs dies de debutar en els Jocs Olímpics. L'atleta santcugatenca Jael Bestué es mostra preparada per afrontar els seus segons Jocs, malgrat que fins a l'últim moment no va poder materialitzar la classificació. La santcugatenca disputarà 200 metres individuals i el 4% d'equip. L'objectiu de l'atleta passa per superar les primeres eliminatòries. Sentim-la.
Siguent realistes, és molt difícil una medalla olímpica. Bueno, el temps que has de fer per entrar a la final és un temps del qual jo no estic a prop, no? Aleshores, òbviament, jo no em poso límits mai i jo sempre vaig a tope en el que sigui, però per mi, a l'haver estat als Jocs i passar les rondes, espero passar les rondes, això ja serà tot un repte i si passés a la final ja seria per mi una victòria.
Bestué debutarà en categoria individual el diumenge 4 d'agost, mentre que el dijous 8 tindrà lloc la primera fase de relleus. Casa en Flames, protagonitzada per l'actriu santcugatenca Emma Vilarasau, continua sumant espectadors als cinemes en català. Concretament ja són 109.105 les persones que han vist el film en llengua catalana, la versió original de l'obra de Dani de la Orden. Així, en 4 setmanes se situa com la segona pel·lícula amb més públic des del 2014, només per darrere d'Alcarràs, de Carles Simón, segons dades de Comscore facilitades per Cultura a la SN. Sant Cugat cada vegada està més a prop de consolidar-se com una ciutat cinematogràfica, amb 42 produccions i duplicant pràcticament el nombre de rodatges en aquests primers 6 mesos respecte a l'any passat. La ciutat s'ha convertit en un gran atractiu per tota mena de produccions. Tant és així que ja no resulta estrany veure reconeguts carrers o emblemàtics edificis i places aparèixer a la pantalla. En format d'espot publicitari, de la mà de productores catalanes o inclús de les reconegudes internacionalment com Netflix, sembla que Sant Cugat no passa desapercebuda. Una popularitat que es deu en part a la creació del Sant Cugat City of Film. Esther Madrona és la regidora de promoció de la ciutat.
El que fem en aquesta plataforma del City of Film és bàsicament endreçar una mica quins són tots aquests processos que han de seguir les productores per poder acabar rodant a Sant Cugat. Els intentem fer un acompanyament al màxim de personalitzat possible i res, posem a disposició tot d'espais tant interiors com exteriors per poder dur a terme aquest rodatge.
3Cat estrenarà pròximament la sèrie Nuts, gravada en part en una localització de la Rambla de Can Móra. Res més per ara. Moltes gràcies.
Cugat Mèdia, la informació de referència a Sant Cugat.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, 91.5 FM.
Plats del món, amb l'aula d'acollida de la Farga. El curs 2023-2024, l'aula d'acollida de la Farga Sant Cugat té 34 alumnes nouvinguts procedents de 18 països diferents i que fa més de 24 mesos que resideixen a Catalunya. En aquest programa no parlarem de diferències. Parlarem d'allò intercultural que ens uneix, el menjar i la música. En el capítol 4, descobreix l'empanada d'Argentina amb l'Àxel. Viatgem fins a Paraguai amb la sopa paraguaia que ens explica l'Álvaro. El Felipe ens explica com es fa un dels seus plats preferits del seu país, el rostit argentí. I d'Argentina marxem a Alemanya amb el Nacho i els Bratzburg. Per cert, molta atenció perquè cada un d'ells ens fa una recomanació musical del seu país que escoltarem al final de cada intervenció. Plats del món. L'Àxel ens explica que les seves llengües maternes són el castellà i el guaraní. El que més li agrada de viure aquí és la seguretat cívica i el que més li agrada del seu país és el menjar. Quan sigui gran, vol ser youtuber.
Hola a tothom, sóc l'Àxel i visc d'Argentina. Fa 9 mesos que visc a Sant Cugat. Ara us presentaré un plat típic del meu país, empanada d'Argentina. L'ingredient que necessitem són 2 cebes grans, 2 culleradetes d'oliva, sal al gust, una culleradeta de pebre vermell, molta o picada, pebre al gust, una culleradeta de pebre vermell dolç en pols.
La llengua materna de l'Álvaro és el guaraní. Avui ens explica un plat típic del seu país. Li agrada molt viure a Sant Cugat perquè diu que és molt bonic.
Hola a tothom, sóc el Álvaro i vinc de Paraguai. Fa un any que visc a Sant Cugat. Tinc 14 anys. Ara us presentaré un plat típic del meu país, sopa paraguaya. Els ingredients que necessitem són 300 grams de farina de blat de moro, 1 litres de llet, cebes grans, 400 grams de formatge, un cullerada d'orega, sal, pedre, oli. Preparació. Pas 1. Tallar la ceba a tires fines i deixar reposar en oli. Bateu en un bol els ous i la llet. Pas 2. Incorporar la farina de blat de moro i bato fins que estigui completament integrada. És fàcil i no quedaran grumolls. Pas 3. Incorporar les cebes al pedra. Pas 4. Afegir el formatge tallat a flacons de gel i unir bé sense que es. Pas 5. Col·loqueu la preparació en un safete apte per a forn acabada d'un tor. Pas 6. Portar a forn moderat uns 30 minuts o fins que vegi la sopa paraguaiana daurada per dalt. Pas 7. Deixar entevir i tallar a quadrat. Bon profit. Aquesta és una cançó que recomano escoltar en talle com a la 200 anys.
yo ayer. Y este prohibido me amor, que no lleve ni mi jale y la tu baile. A pilla toparo de 15 años, más pecado y se le llamó Kunu. Te la copo a médico manda, taita hoy botra, ya ya piso.
El Felipe explica que no viu al seu país per la difícil situació de l'Argentina. De gran vol ser fotògraf, futbolista i editor de màrqueting. El que més li agrada d'Argentina són els camps de futbol i la música.
Bon dia a tothom, sóc el Felipe i tinc 8 anys, vinc d'Argentina i fa 6 mesos que visc a Sant Cugat. Ara us presentaré un plat típic del meu país, el assat argentí. 300 grams d'ales de pollastre, sal, 5 xoriços i 1 quilo de costelles de porc, 1 quilo bife de xoriço, 500 grams de salsa garella, 300 grams bacó en tires. Preparació. Encendre el foc mitjant llenya carbó. L'ideal és anar cuinat les diferents peces de carn. Segons el temps de cuinat, així com el manteniment de la textura de les peces, una vegada cuinades començarem cuinant els filets de vedella al volant de 3 minuts per cada costat. Després farem les costelles de porc i de així, en aquest cas, se solem cuinar una mica més, uns 4 minuts al volant de 6 i 7 minuts de cocció. Per estat serà ideal. Us recomendo escoltar aquesta cançó del meu país.
No te lo puedo explicar, porque no vas a entender. La final es que perdimos, cuántos años la lloré. Pero eso se terminó, porque en el Maracaná, la final con lo de azúcar la volvió a ganar papá.
Al Nacho li agrada jugar a futbol i a videojocs. De fet, de gran vol ser futbolista o youtuber. Explica que el que més li agrada del seu país és la neu.
Hola a tothom, sóc el Nacho i vinc d'Alemanya. Tinc 9 anys i fa un i mig que visc a Sant Cugat. Ara us presentaré un plat típic del meu país, el bratwurst. Ingredients: 8 salsitxes bratwurst, una cullerada de comí, mig barra de mantega. Preparació: talla la ceba a trossos petits, fondre la mantega en una cassola, li afegeix la ceba i el comí, deixa-ho coure per 5 minuts, retira les bratwurst, ja estan llestes per servir-se. Et suggerim acompanyar-les amb un panet, així com un clàssic xucrut alemany. Aquesta és una cançó d'Alemanya que us recomano escoltar. Gràcies per escoltar-me, gràcies i adeu.
Is but a choice, a promise to ourselves. We are free to break and change. Never forget, let it go. There's no need to know whether above or below. We are.
we're so happy we could die. Blood and bitter, sweet and bitter, we're so happy we could die. Blood and bitter, Satan's sinner, we do fall before we rise. Now go, go,
let's go, go.
Flow, flow, with broken wings we learn to fly.
We are blood and bitter.
Keep your head up in the clouds. We're 2 feet on the ground. Life's too fast, so make it count.
Never forget, let it go. There's all that no need to know. Whether above or below,
we are all from the same blood. Blood and glitter, sweet and bitter. We're so happy we could die. Blood. Sweet and bitter, we're so happy we could die. Blood and
Plats del Món és una col·laboració de l'Aula d'Acollida de la Farga i Cugat Mèdia.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia, www.cugat.cat.
Els Bufacanyes, el programa que parla de còmics a Mataró Ràdio.
Molt bon dia, Bufacanyes.
Bon dia, Pedro Vicente Robles.
Bon dia, Víctor Calderón Benítez. Avui estem molt ben acompanyats,
sí,
perquè podríem dir que de la terra que nosaltres sempre ens pensem que és estiu ve el nostre autor d'aquesta setmana.
Sí, hola, Marcelo Quintanilla, què tal?
Hola, muchas gracias por la invitación. Muy contento de estar aquí.
Nosotros que estés... te conocimos como de rebote por una crítica de un programa que nosotros admiramos mucho, que es el Tomos y Grapas, y presentaron este tungstenoides. Fui, me lo compré, lo leí, aluciné, pero después nos dio por indagar un poco quién es Marcelo Quintanilla. Un hombre que tiene, en vez de una L, tiene una L y una H, pero que... ¡Ah, no! Es que es de Brasil. ¡Ay, caray! Y comienzas a investigar y digo, ostras, que tiene muchos cómics. Ah, que también tiene cómics editados aquí, editados allá. Menudo despiporro, ¿no?
Sí, sí, es una carrera ya que empieza a ser larga ya.
Eso es bueno, pues quiere decir que puedes vivir de hacer TVOs.
En realidad es mi actividad principal, sí.
Bien, nosotros te descubrimos con este tungsteno que como fans del género negro...
Sí, del noir, noir, de las mafias, de la delincuencia, porque como nosotros somos buena gente...
Eso, teníamos muchas ganas de comentar, pero antes vamos a hacer rollo retrospectiva. Bueno, o no, porque ¿no? Vamos a empezar a hablar de tu último cómic y así vamos yendo hacia atrás, ¿no?
Ah, vale, bien, vamos tirando sí, la cinta.
Que tu último cómic de este año, que es Luces de Niterói, donde que sucede en Niterói, que si no me equivoco es tu localidad natal, ¿no?
Así es, así es.
Y esta es una historia donde también todavía no la hemos podido leer, pero sí que hemos visto que tiene cierta relación con el fútbol y con la vida cotidiana de allí, ¿no?
Es verdad, es verdad. En realidad es una historia que rescata algo que pasó con mi padre cuando era jugador de fútbol.
¿Tu padre era jugador de fútbol?
Sí, era jugador profesional.
¿Y a ti te metió que te gusta el fútbol o lo has acabado aborreciendo?
Él lo hizo todo lo que pudo, pero
no
falló,
lo consiguió
miserablemente. Yo lo único que puedo hacer con un balón es dibujar en el balón.
¿Pero lo ves y lo disfrutas o tampoco eso?
A veces lo disfruto.
A veces, vale.
Él es muy futbolero, yo no tanto.
Yo soy demasiado futbolero, entiendo. Pero bueno.
Pero bueno, es una historia que no es de fútbol profesional. O sea, bueno, cuéntanos. Que...
Bueno, es trata de un hecho que pasó con él y un amigo en las vísperas de un partido importante que tenían. Y ven un tipo que pesca con dinamita, que es algo que ya habéis visto que pasó, que pasa muchas veces en Brasil.
Sí.
Y van a intentar ahí recoger estos peces, venderlos en otra localidad, pero al volver a sus casas en la bahía de Guanabara, van en un barco para volver a casa y esto, una tempestad les pilla en mitad de camino y les lleva casi a mar abierto y esto. Es algo que pone ahí, les pone no solamente su vida en riesgo, pero también su relación de amistad, ¿no? Que se va ahí.
Claro.
Llega a un punto casi de ruptura, ¿no? En esta, en una situación tan extrema.
Es curioso porque los cómics que hemos leído, igual este que nos explicas, creo que como que la premisa es fácil de explicar de tus cómics, pero la gracia está en cómo se cuenta y en todo lo que hay detrás de esa premisa, ¿no? Porque entiendo que son dos personajes que están en alta mar y tal, pero ahí es donde está la chicha, ¿no? En lo que sucede entre ellos y...
Sí, es que en realidad yo trabajo mucho los personajes, trabajo mucho la psicología de cada personaje, trabajo mucho sus personalidades. De hecho, las historias son determinadas por la voluntad de cada personaje. Cada personaje decide hacia dónde va y también asume las responsabilidades por sus decisiones. Es decir, yo nunca juzgo a los personajes. Siempre dejo que actúen según sus cosmovisiones particulares, que es algo que me parece muy, muy importante cuando eres capaz de creer en cada personaje.
Sí, además esta historia se ambienta en los años 50, ¿no?
Sí, exacto.
También te queríamos preguntar por referencias, porque leyendo este tungsteno hemos visto que usas bancos de imágenes o referencias, te documentas muy bien, ¿no? En este caso, con fotos de tu padre, puede ser, o...
Sí, también en realidad todo lo que tiene que ver con la cultura popular de Brasil, sea del punto de vista de la música o del cine, también de toda la documentación fotográfica que hay en esta relacionado a esto me interesa mucho. Así que no es una investigación específica para cada libro, sino que todo lo que son las referencias visuales y todo esto es algo que hace parte de mi forma de trabajar ya cotidianamente. Así que es un ambiente con lo cual estoy bastante familiarizado, aunque tratemos de historias que transcurren en el pasado y esto.
Sí. También hablando de otro de tus cómics, que se escucha Hermosa Marcia, que se publicó en 2022 también con varios premios, entre ellos...
Muchos.
Premios. Varios, muchos. Entre ellos el de Angoulême, que es obligatorio mencionarlo, ¿no? No sé tú qué relación tienes tú con los premios, porque hay autores... O sea, entiendo que es importante para que el cómic llegue más lejos y se le dé visibilidad, pero hay autores que tampoco le dan tanta importancia. No sé.
Es que, claro, la importancia de los premios está en que puedes llegar a tocar un público que muchas veces no se interesaría por tu trabajo si no fuera por una mención en un premio, si no fuera por la visibilidad que te da el premio, ¿no? Entonces, poder llegar a más gente siempre es algo maravilloso, porque yo trabajo de verdad para comunicarme con el mayor número de lectores que sea capaz. Así que, siempre que hay una oportunidad de tocar a más gente, hablar a más gente, es algo que me interesa mucho, es algo que encuentro fantástico, fabuloso.
Genial. En este Escucha Hermosa Marcia, publicado por Astiberri, no sé si lo hemos mencionado, que siempre tiene muy buen gusto publicar.
Astiberri tiene buena... no sé por qué, pero en suman bé la buena cualidad.
Sí. Esta también es una historia, podríamos decir, costumbrista, ¿no? Con personajes...
Costumbrista, pero desde un punto de vista de gente muy pobre.
Sí.
Sí.
Y también quería mencionar un poco dónde se sitúa, porque es en las favelas, que si no me equivoco tampoco están muy lejos de Niterói, ¿no? De tu ciudad.
Es que claro, Río es una ciudad que tiene muchas comunidades, muchas favelas, como decimos nosotros. Es algo que viene del proceso caótico de la urbanización del país y de la... embate entre lo que son los flujos migratorios internos desde el interior del país hasta las capitales, que al fin y al cabo nunca han sido bien trabajados por las diferentes instancias políticas, lo que nos ha llevado a una situación, debería decir, bastante complicada en lo que es todo lo que conlleva la habitación y la inserción de una inmensa parcela de la población en los requisitos de la ciudadanía, debería decir.
Y reorganizar todo aquello ahora mismo, políticamente quien entre, debe ser muy complicado.
Es muy complicado, pero no es imposible. No es imposible. Ninguna situación política complicada es irreversible. Por desgracia, todas estas cosas se procesan de una forma bastante menos rápida de lo que sería deseable, pero hay que trabajar, hay que trabajar.
Bueno, esa lentitud hace que en el capitalismo que vivimos ahora, no sea difícil de realizar, porque la gente quiere las cosas ya, y eso quizá ya, es difícil.
Ya, pero los problemas sociales es lo que tienen. Es un trabajo ininterrupto que conlleva también la participación de la población de una forma que creo que en Brasil ocurre de una manera bastante más intensa de lo que solía ocurrir no hace mucho.
Estas problemáticas sociales se ven reflejadas en la historia de Marcia, que es esta protagonista... una tiarrona,
una enfermera,
bueno, que es una mujer fuerte, ¿no? También para definirlo, que bueno, decíamos que era un cómic costumbrista, pero, o sea, un poco como es slice of life, ¿no? Pero con un ritmo, una montaña rusa, ¿no? Al leerlo, porque sí que es verdad, no sé, de Slice of Life se me ocurre, por ejemplo, ahora Harvey Pekar, que está muy lejos de lo que tú haces, pero es una manera de narrar un poco pausada, profunda y tal, y en este caso, aunque sí que hay momentos pausados, pero te quedas enganchado en la lectura, ¿no? Es algo que también con Tungsteno también nos pasaba, ¿no? ¿Cómo juegas tú con el ritmo? ¿Es algo que tienes en mente a la hora de crear el guión o...?
Es que, claro, es como he dicho antes, yo trabajo mucho la personalidad de los personajes, su psicología. Y al creer tanto en los personajes, trabajo para vivir las historias junto con ellos. No estructurar un guión desde el punto de vista técnico. Yo nunca hago estas cosas, sino que me meto en la historia en el sentido de que procuro vivir todo aquello. Lo que conlleva encontrar un ritmo de diálogos o de situaciones que muchas veces parecen casi al tiempo real, ¿no? Muchas veces leemos la historia como si las cosas...